opiniones que no representan necesariamente la postura del Centro de Investigación Económica Presupuestaria.
Bienvenidos al segundo podcast CIEP. Les agradecemos la respuesta que tuvimos con nuestro primer podcast y los invitamos a mandarnos sus comentarios por mail o redes sociales. Hace más de 15 días que la Secretaría de Hacienda anunció el ajuste del presupuesto para 2015. Todo empezó con la caída del precio del petróleo a finales del año pasado.
Los ingresos petroleros representan el 30% de los ingresos totales del gobierno.
Por lo que si estos bajan,
el gasto también debe de bajar.
Para poder cuadrar los gastos con los ingresos, el gasto público tendrá una reducción de 124.300 millones de pesos en este 2015.
Esto representa 2.65% del presupuesto original.
La mayor parte del recorte será Pemex, que verá una reducción del 17% de su presupuesto, y a CFE, que tendrá un recorte de 10.000 millones de pesos. También se recortó 18.000 millones de pesos a gastos de inversión. Por ejemplo, el Tren México-Querétaro, que quedó suspendido. Se disminuye en un 10% el gasto previsto para plazas de servidores públicos que estén por honorarios. E incluso
se restringe la creación de nuevas plazas.
Finalmente, los sueldos y salarios de servidores públicos
pudieran ver un recorte de hasta 77 mil millones de pesos.
Un dato curioso es que el recorte que hizo el gobierno en gasto corriente, es decir, en servicios personales, gastos de operación y programas de subsidios, equivale al pago de los estímulos que reciben los servidores públicos.
Una cantidad de 34 mil millones de pesos.
La otra noticia es que Hacienda propuso un presupuesto base cero para 2016.
En sí, un presupuesto base cero implica replantear una política de gasto totalmente. Desde cuáles son los objetivos del gobierno, incluso implica cambiar todo, de fondo todos los programas existentes. Sin embargo, cuando tienes tus leyes que justifican o que imponen cierto gasto, pues no es posible realizarlo. Porque entonces tú vienes como arrastrando, debido a la legislación existente, muchas otras cosas que tendrías que cumplir. En el caso de México, pues la Ley General de Educación implica que la educación tenga cierto nivel de presupuesto, así como la Ley de Salud. También para la Ley de Desarrollo Social implica que ningún programa presupuestario de desarrollo social se puede haber reducido.
Así que, ¿es viable un presupuesto base cero para 2016?
En el corto plazo no es viable un presupuesto base cero. ¿Por qué? Porque como te mencionaba, pues tú tienes que cambiar muchas leyes que actualmente existen. Para el próximo año cambiar todas las leyes que nos rigen, pues hasta administrativamente puede ser un poco complicado. Lo que sí es totalmente válido es una reestructuración del gasto público, que entonces, bueno, vamos a ver cuáles son los programas que están repetidos, cuáles son los programas que han sido eficientes, cuáles son los programas que realmente siguen los objetivos de política pública que establece el gobierno.
¿Qué es entonces lo que necesita México?
México necesita una reestructuración. No la llamaría yo un presupuesto base cero porque hay muchas cosas que han funcionado. Nosotros sabemos que el programa Oportunidades tiene sus objetivos y ha sido muy evaluado, por lo cual hasta puede ser un poco impensable romperlo. Tenemos otros derechos que se han adquirido, como la pensión universal, como el seguro de desempleo, que tendrían entonces que tener un replanteamiento. Pero tal vez nos deberíamos estar haciendo preguntas más sencillas, como
¿cuáles son los programas que vienen arrastrándose desde los 70s?
Tenemos un programa que son viudas de la revolución, que no es que esté mal, pero estamos a casi más de 100 años de la revolución y todavía seguimos teniendo ese programa. Entonces, tal vez deberíamos estar buscando mejores eficiencias del gasto público antes de decir un borrón y cuenta nueva, que es lo que hace estrictamente un presupuesto base cero.
Queremos tomarnos unos minutos para invitarlos a 800voluntarios.com. Es una gran iniciativa para que nosotros como sociedad civil
ayudemos en la tarea de evaluar el gasto.
Ahora hablemos del ajuste hecho en salud. El programa Pensión para Adultos Mayores también sufrió un recorte, aunque Luis Videgaray anunció que este no afectará a los beneficiarios actuales, simplemente disminuirá la cobertura del programa.
Las personas pensionadas en curso, más las personas que reciben este programa de pensiones de adultos mayores por parte de CedeSol, suman 9.5 millones de personas. Sin embargo, la población de ese sector está por 11 millones.
Si ahora todavía hay una brecha entre esos 9.5 millones y los 11,
y hay un recorte en el programa de pensiones de adultos mayores, reducir esa brecha o desaparecerla para que efectivamente sea una pensión universal, pues parece poco creíble.
Pero aquí no acaba la historia. El gobierno debe primeramente pagar la deuda adquirida por el IMSS y el ISSSTE, y dos, pagar las pensiones de los trabajadores de Luz y Fuerza del Centro y Ferrocarriles Nacionales. Además, estimamos que para 2020 la población en edad de recibir una pensión crezca un 14%. Es decir,
tendremos 14 millones de adultos mayores.
Si sumamos estos factores al ajuste que tuvo el programa de pensiones para adultos mayores, la meta de alcanzar una pensión universal que provea a todos los mexicanos con servicios de salud y pensiones se complica para este sexenio.
La idea es que las personas, todas las personas mayores de 60 años, tuvieran acceso a una pensión mínima, pero no tan mínima como la de las pensiones de adultos mayores que tiene CedeSol. Pero la idea de pensión universal, como la tiene planteada ahorita el gobierno, no es la mejor, porque hay unos que tienen la pensión pues más jugosa porque están en los servicios públicos y hay otros que están en el programa este de pensión para adultos mayores que pretendieron hacer universal, pero en realidad son muy diferentes. La reforma tendría que ir en ese sentido, como toda la población una mínima, y a partir de ahí, dependiendo de los puestos de trabajo y de tu preocupación en el futuro, ya podrías estar ahorrando. Sí, pero no es como la lógica de que
estamos los jóvenes aportando para esas pensiones y cuando tú estés grande los jóvenes van a estar para esas pensiones, etcétera, ¿no?
No así directo, de alguna manera pagamos impuestos y de ahí salen las pensiones, pero no es el sistema de pensiones que debería de existir, no debería ser esa la lógica.
Y por eso el gobierno se está endeudando más.
Gracias por escucharnos. Les recordamos que la información presentada en este podcast viene explicada de manera detallada en nuestros boletines. Nos vemos en 15 días con el tema de la reforma educativa y la Ley de Coordinación Fiscal 2014.
Gracias por escuchar este podcast. Para proporcionar retroalimentación, escríbanos a info@cep.mx o búsquenos en Twitter como @cep.